Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea acuerda fijar un tope al petróleo ruso de $60 por barril, unos 57 euros. Esto se produce después de que Polonia haya cedido y levantado el veto. Una decisión que se ha coordinado con el G7 con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú y estabilizar los precios de la energía. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Este tope del precio beneficiará directamente las economías emergentes. Será ajustable a lo largo del tiempo, de manera que podamos reaccionar a los cambios en el mercado. En conjunto con nuestros socios, nos mantenemos unidos y firmes en la oposición a la atroz guerra de Rusia.
Un nuevo obstáculo a la economía del Kremlin que se une a las distintas sanciones impuestas desde Bruselas. Los 27 han acordado además acelerar el noveno paquete de medidas contra Putin. En este contexto, el ministro de Exteriores ucraniano ha asegurado que un total de 17 embajadas europeas han recibido cartas con explosivos o paquetes con partes de animales. La última, como te venimos contando, la de Madrid. Las autoridades, por su parte, siguen investigando 6 envíos a varios puntos de España en los últimos días. Además, nos fijamos en los últimos datos de paro que reflejan una desaceleración en la creación de empleo. Baja en 33.000 personas, pero destaca que el número de afiliados a la Seguridad Social se estanca, además de los fijos discontinuos que no computan como parados y que se han multiplicado por 6 si lo comparamos con el año pasado. Cifras que en COPE hemos analizado con el economista de Fedea, Diego Rodríguez.
Son 33.000 parados menos, pero no sabemos realmente si son debidos a un ajuste estadístico o a la realidad, ¿no? Pero en realidad es difícil de entenderlo hasta que no haya más transparencia y no se clarifique por parte del Ministerio lo que está pasando. Lo que ocurría antes es que cuando había contratos temporales, estas situaciones se contabilizaban como parados registrados, y ahora, pues al pasar a fijos continuos, estos mismos trabajos pasan a demandantes ocupados, y entonces no se contabilizan como paro.
Y además te cuento que se atrasa la puesta en marcha de la EBAU, de la nueva selectividad, por falta de consenso. Una de las cuestiones más controvertidas es la prueba de madurez, que pretendía unificar varias materias importantes en un solo examen, como la de lengua y literatura, y que ha provocado reacciones incluso de la Real Academia Española. Ana Palacios.
Decisión que toma el Ministerio de Educación tras la reunión técnica de este viernes, en la que 15 comunidades, a excepción de Madrid y Castilla y León, han solicitado que se posponga un año la implantación del modelo, por lo que la nueva prueba estaría completamente instaurada en junio del 28 en vez del 27. Y hace 2 semanas, la RAE, atendiendo la solicitud que le hizo un grupo de coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad, criticó la parte relativa a lengua y literatura de la EBAU y pidió al gobierno que escuchara a estos profesionales antes de cerrar definitivamente el texto final. La nueva EBAU propone condensar en una sola prueba de madurez lengua y literatura, lengua extranjera, historia y filosofía. Una prueba que por el momento va a suponer el 70% de la nota.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy empiezan los octavos de final del Mundial sin Uruguay, Cristina Bejarano.
Unos octavos de final donde no estarán Serbia, Ghana, Camerún y Uruguay. Los que sí están son Corea del Sur, Brasil, Suiza y Portugal. Esto decía tras el partido ante Corea del Sur Cristiano Ronaldo.
Equilibrado, queríamos mucho ganar, pero no fue posible, pero tenemos que estar satisfechos porque pasamos en primer.
Cristiano,
falta todavía mucho.
A las 4 de la tarde será cuando comiencen esos octavos de final, con un Holanda-Estados Unidos, a las 8 Argentina-Australia. En segunda división, anoche comenzaba la jornada número 18 con un Granada 3 a la vez 1, y que continúa esta tarde a las 4 y cuarto con un Zaragoza-Ibiza, más tarde a las 6 y media Mirandés-Albacete y Sporting de Gijón-Las Palmas, a las 9 Villarreal-B-Leganés. Y por último te cuento que en baloncesto esta tarde en la Liga Endesa el Barça visita el Obradoiro. Todo esto te lo contaremos a partir de las 3 en tiempo de juego.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Ahora es el momento y no mañana, que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad, mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad en este sábado 3 de diciembre y felices de conocer a gente como Lola. Y es que aquí al lado, muy cerquita de la radio, tenemos el Museo Naval. Es uno de los edificios más emblemáticos de la rama marítima del Ejército Español. Y quiero que conozcas a la primera mujer buzo de la historia de la Armada. Se llama Lola Higueras. En 1969 entró en la Armada y ahí estuvo 40 años.
Pues es muy sencillo. Cuando yo entré en el museo, estaba el almirante Guillén, que era un referente absoluto en el mundo de la cultura marítima y que siempre se adelantaba a los acontecimientos, por decir así. Era un hombre con una gran visión de futuro. En ese entonces la Armada tenía muchas competencias todavía en el patrimonio sumergido y Guillén consideró que desde el museo deberíamos de alguna manera organizar, como luego organizamos, un instituto de estudios histórico-navales subacuáticos.
Y claro, no pude decir que no al almirante Guillén cuando estaba en el museo.
Como yo era una gran nadadora y él lo sabía y amante de la mar, pues me llamó una mañana, al poco de entrar yo en el museo, y me dijo: oye Lola, ¿a ti te interesaría que yo te formara como buzo para ocuparte de los temas de patrimonio sumergido? Para mí fue una ilusión extraordinaria.
Empezó a trabajar en el descubrimiento y análisis de los buques encontrados en las aguas de Cataluña, Levante o la Bahía de Cádiz, y fue el comienzo de la arqueología subacuática.
Hay que pensar que el pecio es en realidad una cápsula del tiempo. Un buque se hunde en un momento dado y ahí se hunde las personas, naturalmente, las vidas, pero también la cultura marítima de un momento, la vida a bordo, las artesanías, los materiales para conservar los alimentos, los textiles, todo lo que es la vida de una época y es para el historiador de un valor incalculable.
La arqueología submarina es una disciplina moderna y lo que el museo asumió fue un papel importante de mentalización de patrimonio sumergido.
Mi papel fue sobre todo divulgar, dar a conocer y empezar ya una cosa que el museo ha sido sumamente importante y pionero también, que es la documentación en archivo de los yacimientos tanto en la costa española como en medio mundo, es decir, en Indias, en Simancas y en los archivos de la Armada tenemos una documentación ingente relativa al tráfico marítimo, naturalmente, de España con América y después el Pacífico.
Americanista, arqueóloga subacuática, directora técnica del Museo Naval, académica internacional, autora de más de 60 libros y artículos, casi nada. Ahí la tienes. Se llama Lola Higueras y es la primera mujer buzo de la historia de la Armada.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En unos minutos vamos a hacer un repaso por los concursos de televisión más famosos de la historia de nuestro país. A ver de cuántos te acuerdas. Por ejemplo, ¿sabes cuál es este? Bueno, ¿qué recuerdos? Enseguida.
No.
No, Álvaro, no. Ya lo sé.
La verdad que no.
Enseguida recordamos algunos de los mejores concursos de la tele. Mira que no saber esto, Álvaro, de verdad. Bueno, comienza un puente muy esperado para descansar, para viajar, para poner los adornos navideños de casa. Y eso queremos que nos cuentes, si vas a poner el Belén, el árbol, si te gusta decorar mucho la casa, si lo haces en familia, si tienes un Belén especial, de todo eso hablamos.
Nos están contando todos los oyentes si están poniendo, ¿no?, ese Belén navideño durante este puente, si lo van a poner. Hay gente que se complica poco y luego hay gente que tiene pues esa necesidad de crecerse un poco.
Llevamos montando un Belén enorme, desmontamos un mueble desde que los niños eran pequeños. La diferencia es que ellos están ya casi fuera de casa y entonces ahora pues lo montamos mi marido y yo. Ponemos el río, ponemos la fuente de agua, ponemos el cielo, todo, todo. montar el Belén, pero a lo grande. Feliz Navidad a todos. Un beso muy fuerte.
Esto es lo bonito de la Navidad.
¿El qué?
Estas cosas, estos detalles. Familiares, claro que sí.
Verlo, Marce, dejarse los riñones ahí agachándote, poniendo un río, desmontando un mueble, llenando la casa.
No es vendimiar, no te preocupes, sí, Álvaro.
Que no es cavar zanjas, que es poner muñequitos.
Efectivamente.
Y darle cariño a las cosas.
Hay que echarle su tiempo.
Yo no puedo poner una fuente de esas porque hace un ruidito que estoy yendo al baño cada 10 minutos.
Ya.
¿Sí? ¿No te pasa?
Es que yo el Belén que tenía antiguamente en casa, el río era platilla, claro, papel de plata. Entonces, claro, no he tenido ese problema, pero amigas mías sí que tenían esos Belenes con río, con luces, con el cielo. Qué bonitos son.
Reconozco que tampoco sabría hacerlo. Yo, poner agua ahí...
¿Qué vas a saber? Si tú eres el Grinch de la Navidad.
Soy el Grinch de la Navidad.
Efectivamente.
Y encima tiene manos que necesitan calcetines, ¿por qué quieres?
Bueno, a ver, ¿qué nos siguen contando los oyentes? ¿Cómo decoras tu casa en Navidad? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Aprovechas el puente para hacerlo? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa 687-089770. ¡Agua! ¡Vámonos!
La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Que vive de la puerta, dicen que somos.
Esta gente tampoco quiero cuentas, ¿eh? Antonio Carmona, buenas noches.
Buenas noches, yo tampoco, ¿eh? Una noche...
Bueno.
Una noche es una noche y no se puede pasar las noches sin la gente que
uno
que hay
quiere.
Por ahí.
Exactamente, que uno quiere. Que digo yo, cuando yo vi esto en los Latin Grammy, es que no me lo podía creer. Digo, pero ¿cuánto talento junto?
Sí, porque aparte estaba...
Dressler también a palmear.
Nati, también estaba Nati Peluso... Yo no me creía tampoco estar ahí arriba en ese escenario. Aparte, qué viaje más largo el de Las Vegas. Qué viaje más largo, hijo.
Pero hay algo más español que la sobremesa, esa reunión familiar, esa cosa tan tan bonita, ¿no? Ese hermanamiento de familias que hicisteis ahí en...
Es que eso es lo que echábamos de menos los españoles, de sentarnos, de que hubiera un poquito de jamón, un poquito de, ¿sabes?, de vino, cantar y estar entre nosotros.
Exactamente.
Eso es lo que teníamos ganas y bueno.
Esta canción está hecha para ti, esta canción es que es muy bonita, no sé, me gustó mucho cuando la escuché.
Como
si, ¿no?,
Carmona se más compucho, que somos una familia.
Es un hermanamiento muy bastante curioso y bueno, y además de triunfar con esta canción junto a C. Tangana, estás haciendo algo muy bonito que uno en cierto modo lo personal y lo profesional, y es un espectáculo en el que te subes al escenario rodeado de tu familia, de tu hija, de tus primos, de tu sobrino, bueno, una nueva generación que en cierto modo también te ha robado a Tangana, ¿eh?
Bueno, no es que me lo ha tomado prestado.
Te los ha tomado prestado.
Ahora están en Argentina y están por ahí. Pero me lo tiene que pagar. De alguna manera
de alguna forma,
me lo va,
¿verdad?,
a pagar, pero vamos, como me llama Antonio Carmona.
Oye, el próximo domingo te vamos a ver en ese concierto especial con la familia. ¿Con quién estás? ¿Quién son todos ellos?
Pues es Marina Carmona.
¿Quién es esta nueva generación que viene pegando
Marina
tan
Carmona,
fuerte?
Juan Carmona, mi sobrino que lleva toda la vida conmigo de gira, y cuando yo me separé de Ketama, hice los discos, casi todos los discos, con Gustavo Santaolalla.
Uh-huh.
Gustavo Santaolalla es un oscarizado, película Brokeback Mountain, sí, la película de Babel, el tipo es
una pasada,
y entonces empecé a hacer mis discos ahí, él lleva toda la vida conmigo de gira, luego está mi primo Carlos Carmona, que es nieto del Pescailla.
Fíjate.
Y nieto de la Bichuela también.
Fíjate.
Viene también Luquita, Lucas Carmona. Me siento bien, ellos refrescan el espectáculo. La gente se queda muy agradecida de verlos ahí en el escenario, porque somos un clan que nos vamos de gira por cualquier sitio del mundo.
Qué bueno.
Y lo disfrutan mucho.
Bueno, es que son las nuevas generaciones, ¿no? Que están por casa, que se han criado dando palmas al calor del cante, que son todos músicos muy experimentados desde pequeños.
Desde pequeños, sí. Claro. Nosotros siempre nos han metido ese veneno desde pequeñitos. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, cuando venían de trabajar de los tablas flamencos, pues entonces nosotros lo que hacíamos, mirar por una rejilla así, y entonces veíamos a Camarón, veíamos a Paco de Lucía, veíamos a, yo qué sé, a Lola Flores, habían ese tipo de personajes en mi casa, ¿no? Y a raíz de ahí, pues claro, no vamos a ser ni biólogos marinos, ni vamos a ser abogados, ni nada de eso. Lo
para
siento
nada,
mucho.
No, para nada.
Ya me hubiera gustado, ¿no? Que hubieran sido biólogos marinos o algunos, pero no hay ninguno, son todos músicos.
Porque en cierto modo es eso, reivindicar una familia, pues que ya son 5 generaciones de músicos.
Exactamente, 5 generaciones.
Fíjate, con un rumbo muy marcado, muy creativo.
Sí.
Muy bonito,
sí.
Todo lo que hacéis, divertido además, ¿no? Porque es como ir de concierto con la familia.
Sí, sobre todo la inquietud que nos da. Nosotros no somos, no hacemos un flamenco ortodoxo, pero luego la gente se divierte mucho porque mezclamos mucho con todos los latinos, con el flamenco, con el pop, ¿sabes? Hacemos una mezcla que yo creo que se hace mucho más ameno que oír un concierto a lo mejor de flamenco ortodoxo, puro,
ya,
¿no?
Ya.
Que a mí me encanta.
Bueno,
que a mí
eso
me
encanta, lo habéis hecho muy bien.
A mí
vosotros.
Me encanta que el flamenco puro esté en su estado puro, ¿no?
Efectivamente.
Pero también hay otros que tenemos que hacer como avanzadilla, como que tenemos que ir hacia adelante para poder tocar con Zetangana, con Caetano Veloso, como ha pasado, con Willie Nelson, con mucha gente, ¿no? Y de eso estoy orgulloso porque yo he hecho eso, ¿no?
Sí.
Sé lo que es el flamenco puro, pero también esa inquietud que tengo musical, pues me ha hecho tocar con músicos de la talla de estos señores que te dicen.
Y lo has hecho muy bien, lo has hecho siempre con mucho respeto. Y ahí está el trabajo bien hecho. Y lo que sí que podemos decir es que la saga familiar tiene el futuro profesional asegurado, porque todos llevan en la sangre, esa nueva sangre precisamente de los Habichuela, que da mucho juego.
El habichuelismo es que no se puede obviar. Lo tienen por ahí metido, lo tienen metido en la genética a tope, ¿no? Es que son Habichuelas desde que se levantan, ¿no? Desde que se levantan.
Contigo vuelo y vuelo sin cesar. Un equipaje sin llamar, no me preguntes el por qué. Si todo sigue dando vueltas.
Bueno, esta es Marina.
Marina Carmona.
Bueno,
sí.
Qué dulzura, qué elegancia de canción. Sí. Bueno, que tu hija es un bellezón, ¿eh?
Pues sí, gracias a Dios, se parecen a la madre. No,
bueno,
se parecen
dice,
a mí.
Yo lo he escuchado decir que tiene la cabeza fría de la madre y el arte del padre, ¿eh?
Eso sí puede ser, sí. La madre también tiene mucho arte.
Desde luego que sí.
Siempre bueno, para llevar a Lola Flores que llevó y a sí, Rosario sí, y a Lolita. Sí.
Que por
mucho
cierto,
arte.
También está en la sobremesa flamenquita de... ¿Te hace tan ganas?
Me la pusieron ahí de atrezo. Fíjate
sí,
que a mí
sí.
No me gustaba mucho que digo, tú si tienes que venir, vienes conmigo. Pero también es otra que se la voy a cobrar. Hace tan ganas.
Bueno, la música ha estado siempre presente en vuestra casa, tanto Marina como para Lucía Fernanda.
Suena sin decir palabra. Cuando tú me tocas, cuando tú me amas. Se acerca la noche, se hace la mañana. Se nos funde el tiempo.
Oye, a la pequeña también le va el flamenco, pero digo yo que tira más para lo urbano, ¿no?
Sí.
Es como
ella,
la moderna de la familia.
Ella es muy versátil, ¿no? Ella es muy versátil. Le gusta oír mucha música y toda esa creatividad que tiene. La agarró en Cádiz, en Los Caños, cuando estuvimos en pandemia. Y de repente pudo hacer un disco maravilloso. Un disco muy, muy bonito, escrito por ella.
Fíjate.
Y también producido, medio producido con Tony, con otro pedazo de artista.
Y bueno, digo que estás en casa muy bien rodeado de mujeres. Te tienen que tener palmitas, ¿no?
Pues imagínate, yo cuando yo los vecinos se tienen que me hacer risa cuando ven todo, porque yo vivo con mi madre, mi suegra, mis dos hijas, con todo mujeres, entonces cuando ven el tendedero y ven todas las braguitas, y ven mis calzoncillos en medio, pienso que se tienen que partir el pecho.
Pero esto como es, porque se les ve cañeras a todas, ¿eh? Como muchas
personas. Son cañeras, bueno, mi suegra no veas lo que es, tiene una cabeza impresionante que se hace el rosco. el rosco de este de televisión, pasa palabra, se lo hace del tirón, pero se lo hace del tirón. Y mi madre, otra tía con mucha personalidad también, porque ha viajado mucho.
Qué bueno.
Mi madre ha sido una persona que nos ha criado solo, porque mi padre viajaba mucho. Y cuando yo nací, estaba mi padre tocando en la Casa Blanca donde los Kennedy.
Fíjate.
Sí.
Qué bueno.
Y mi padre estaba todo el rato viajando, y mi madre tenía la primera mujer que se puso unos pantalones, la primera gitana, y la que agarró y se sacó el carnet de conducir, de las primeras.
Qué bueno.
Total, que en mi casa han sido transgresores todos.
Oye, y ahora ves a tus hijas, a tus sobrinos, a tus primos, como eras tú a su edad, con ese arte, con esa inquietud musical, y que sigan vuestros pasos, eso es muy emocionante, ¿no?
La verdad que sí, pero tú sabes que el oficio nuestro es una montaña rusa. De repente te aman, te quieren en los sitios, en los medios, o de repente se olvidan absolutamente de ti. Yo no sé cómo lo hago, porque llevo 5 años sin sacar disco. Y sin embargo, 5 años que llevo llenando los sitios, y la gente viene a verme y no lo sé. Será por el cariño que me tienen o por todo lo que he dejado ahí.
Hombre.
Con Ketama, con Antonio Carmona.
Tú tienes
pero es alucinante. Es una montaña rusa lo nuestro, una montaña rusa que muchas veces estás aquí y luego estás en el fondo de los mares, y lo que tienes que tener mucho sentido común.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza, y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa, siempre elegante, también perfumado.
Aquí estás con tu sobrino Juan.
Sí.
Que más guapo que todas las cosas, ¿eh? Vaya ojos que tiene.
Rubio con ojos azules. Es que por parte de mi madre, parte de mi madre son rubios y con ojos azules toda la familia de mi madre. Y por parte de mi padre son muy chiquitillos, pero con una personalidad, los habichuelas, y son muy negros.
Pero una mezcla fantástica. Fíjate,
sí.
Yo ha sido mi vecino durante muchos años ahí al lado del rastro, y le he visto crecer yo a Juan.
Sí, el Juanito. Juanito es un figura. También está de gira con Pucho.
Con Pucho.
Y es mi mano derecha ahí, porque lo hace muy bien, tiene la cabeza muy, muy bien amueblada a la hora de montar el espectáculo, y a mí me gusta mucho trabajar con él.
Bueno, Juan, supongo que has estado vinculado a la música, pues mira, desde pequeño, pero en tu caso, hasta que pudiste ganarte la vida como músico, tú creo que has vendido unas cuantas cosas, ¿no?
Sí, pinta uñas, vasos tensionados, una vez vendía hasta panties de estos, medias, que cuando ya no me compraban, pues me la ponía en la cabeza y decía, por favor, cómprenme.
Pero
me cerraban la puerta a la nariz.
No creo, con ese arte que tú tienes, yo creo que te comprarían, ¿no?
Se asustaba. Hombre, yo era buen vendedor. Hombre, la raza nuestra siempre han sido muy buenos mercaderes.
Sí, buenos comerciantes.
Desde el inicio de los tiempos, ¿no? Siempre hemos sido buenos mercaderes.
Sí. ¿Te acuerdas cuando te subiste por primera vez a un escenario?
No, me acuerdo, no era un escenario, pero sí me acuerdo. Era el homenaje a Rodri, que era un portero del Atleti. Donde tenía 12 años, y de repente llegué, salimos como 4 o 5, y mis primos eran 3 o 4, yo canté todo el rato y no me pagaron ni un duro, se lo llevaron todos ellos. Y me dicen, oye, no, tú no, es que tienes 12 años, tú no puedes cobrar. Digo, pero si todo el espectáculo lo he cantado yo. Entonces ahí me empecé allá, a la próxima que me llamaron, le dije, si quieres que te cante, la pasta por delante.
La pasta por delante. ¿Y eso que ya eras colchonero en aquella época?
Por favor, se me hice pregunta. Yo cuando vivía en otro cuerpo y todavía no había nacido, yo era del Atleti.
Bueno, del Atleti, y a los 25 en Ketama.
Dime si soy para quién ese problema.
Ketama ha sido tu vida, supongo que una de tus mejores obras. A los 25 años entras en Ketama, todo el repertorio de Juan, de Josemi, tuyo, es una joya. Y desde luego yo tengo muchas cosas que agradeceros, sobre todo el hecho de que fuera Ketama mi primer acercamiento al flamenco. Supongo que el mío y el de mucha gente, ¿no?
Claro, es que eso pasaba. A nosotros nos gustaba que el flamenco estuviera lo más ortodoxo, que estuviera el flamenco como un abanico. Y gracias a Dios nosotros hicimos avanzadillas, donde empezamos a hacer discos Chungay con Michel Camilo, donde la gente entendía un poquito más el flamenco, pero también fuimos muy criticados cuando metimos guitarras eléctricas, batería, nos llamaban herejes, nos decían de todo, nos ponían a caldo. Nosotros trabajábamos más desde Peñaperros para arriba que para abajo, para que tú para que lo veas.
Claro, estamos hablando de principios de los 80, es que claro.
Principios de los 80.
Aquello era infumable, era una herejía.
No, totalmente, nos daban caña por todos los lados, pero también eso de esa misma gente luego también terminó escribiendo libros sobre nosotros y recapacitaron, ¿no? Que no todo era malo lo que hicimos.
Hombre, es que también es increíble lo que tú y tu familia habéis cambiado el mundo de la música, ¿no? Porque también tu padre traía mucha música latina de América,
de todos,
¿no?,
los lados.
Claro.
Mi padre fue el que me educó musicalmente, mi padre fue el que me abrió la cabeza. En mi casa pasaba de oír La Niña Los Peines a oír Ravi Shankar o Mozart, o podías escuchar desde lo más puro a oír lo más latino. Teníamos un tocadisco ahí y mi padre era siempre un tipo de mente muy, muy abierta en todos los sentidos, ¿no?
Muy humildes, muy constantes, así han sido los Habichuela toda su vida.
Y así vamos a ser.
Y posiblemente parte de la música que se escucha ahora es gracias al sonido de Iketama.
Sí, la verdad que sí. Yo me reconozco mucho en la música que todavía, bueno, ahora con esta corriente de música urbana a lo mejor un poquito menos, pero sí que me reconozco mucho en todo lo que hace de flamenco fusión y todo eso, ¿no?
La parte
yo creo
más
que
elegante de sí, esa vertiente, porque sí, ahora lo lleva mucho a lo urbano y mucho a otros estilos, y yo me quedo con,
bueno,
esta parte más
ahora
elegante.
Ahora también,
¿no?,
es una fábrica de culos también, ¿eh?
Sí, completamente. Sí,
y es la ¿cómo se llama? La porno music también, que está por ahí. Pero que nada, que lo tenemos que superar esto.
De todas formas, tú sigues siendo un revolucionario, tú sigues mirando para adelante, evolucionando siempre con la elegancia que has tenido en solitario, con tres discos, ¿no?
Tres discos,
tres
sí.
Tres discos y ganando muchos premios y muchos reconocimientos.
Mucho. Antonio, para mí me cambió mucho cuando dejé Iketama, me fui a Los Ángeles, empecé con Gustavo Santaolalla y de ahí empecé una etapa nueva de Antonio Carmona. Yo he podido conocer a Juan Luis Guerra, a Luis Fonsi, componer con los mismos compositores que hicieron Despacito, con mucha gente. Eso me abrió mucho la cabeza, el poder estar en Los Ángeles tanto tiempo.
Amame, quiéreme, dale luz a mi vida. Y la penita llévate ya querer, lo demás se te olvida.
Ay, madre mía, nunca dejes de cantarnos estas letras tan preciosas. Esto es poesía, esto es pura sensibilidad.
No, por ello, sí, eso salió. Un vídeo muy bonito que está hecho con el marido de Rosario, Pedro Lazaga, que su padre era Pedro Lazaga, el gran Pedro Lazaga, que hizo Sor Citroën y todas esas películas de Fernando Fernán Gómez y ese tipo. Pues el padre, el hijo también tiene mucho arte, tiene mucho arte.
Pero nadie canta tan bonito ni con tanta personalidad como
Muchas
tú.
Gracias.
Oye, qué importante es estar rodeados de luz para hacer frente a la vida, ¿verdad?
Hombre, la luz es fundamental. Nosotros estamos hechos de luz y de emociones. Yo, por ejemplo, yo soy muy... sé que hay algo detrás de todo esto. Yo tengo mucha fe. Yo he pasado por momentos buenísimos en mi vida. Y también he pasado por momentos muy críticos. Y me agarré a la fe.
Ay.
Y la fe me hizo comprender muchísimas cosas.
Sufrimos muchísimo hace unos años con lo que te pasó.
Sí.
Uy.
Yo me leo los proverbios y los salmos, ¿eh? Y es un libro que te da muchísimas instrucciones para saber lo que hizo el ser humano hace miles de años y nos seguimos equivocando en las mismas cosas.
En las mismas cosas, no aprendemos.
Es lo mismo, nos seguimos así, lo mismo. Y entonces para mí es una guía para otros. Para los argentinos están los psicólogos y para otra gente está la Torá y para otra gente está no existe, pero para mí, tío, tengo esa cosa que lo tengo ahí,
bueno,
y se llama fe.
Yo no sé cuál es el secreto, lo decíamos antes. Ahora tienes más de 2 millones de escuchas en Spotify, más de 500.000 seguidores en redes, que ahora todo el éxito se mide así, por redes sociales, por los seguidores que tengas, por los likes, por el streaming.
Voy a ver si empiezas a seguirme en TikTok.
No,
que tengo,
mira,
TikTok.
Es que yo no tengo,
¿eh?
Pero te voy a seguir en TikTok. Qué bueno.
Hombre, que tengo TikTok.
Que tú estás.
Hay que ver que un tío ya con la edad que tengo
que
y tengo TikTok, macho.
Que por
qué alegría.
No pasan los años.
Qué alegría. Pero Pero sí, joder, seguimos inquietos, seguimos vivos. Tenemos que hacer cosas, tenemos que divertirnos, tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos. Desde nos levantamos luego. Y venga, vamos a gozar, señores, vamos a disfrutar.
Vamos a vivir.
Vamos a vivir.
A eso disfrutar es. De la vida.
Eso es.
Y bueno, pues a darte una panza a escribir como ha sido toda tu vida.
Pues sí.
Seguir componiendo buenas canciones.
Pues sí. El año que viene voy a hacer disco en directo.
Ah, muy bien. Qué bonito.
Lo voy a hacer en un sitio muy especial.
Ah, ¿sí?
Vamos a hacer también un disco de estudio, que lo tengo también para de la pandemia, un disco muy bonito. Y después un documental para acercar el mundo gitano de Europa al mundo. Porque la música de Lisboa, de Portugal, no tiene nada que ver con los gitanos de España.
Qué bueno.
¿Sabes? Hay que descubrir mucho y hay mucha esencia y muchas cosas que desglosar.
Hombre, porque todo suma.
Del músico gitano, pero bueno, del mundo. Entonces quiero acercar un poquito a todo eso. Así que tengo muchos proyectos. Vamos a ir de poquito a poco y
mientras tanto nos sigues dando buenos momentos como este.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, así que llega.
Fíjate, he querido poner esta canción porque recientemente la has cantado con Nia en los Dúos Increíbles de Televisión Española, que esto es un regalo de programa, ¿no, Antonio?
Un regalo. Es un regalo el poder tener una plataforma musical ahí donde te pones al servicio de canciones que no son tuyas, ¿sabes? Joder, macho, que he cantado temas urbanos. ¿Qué hago yo cantando temas urbanos? Pero me he divertido y de verdad que estoy muy orgulloso. Y sobre todo, ojalá que puedan hacer otra edición y puedan pasar artistas por ahí, que tenemos muy buenos artistas. Y todo en español.
Y todo en español.
Señores, bueno, todo en español.
Además, la que te ha tocado a ti, qué grande es esta mujer. Sí.
¿La Nia?
Bueno.
Sois
un dúo perfecto de raza, de talento, de arte.
De todo, de qué todo. Maravilla. No sabes lo que me reí yo con ella. Y es una de las mejores artistas que últimamente me he echado a la cara, la verdad. Mi Carlos Goñi, mi Paul,
sí,
que van a estar en el teatro. Eso es la fiesta. Allí te vas a encontrar a todo el mundo. Pero esos Carmona, vamos a dar ahí una versión bonita, sobre todo una manera de dar gracias a la vida, de poder cerrar un año tan bueno y hacerlo en el Teatro Eslava. De ahí cierro España y me voy con las flores me voy a Miami y a Puerto Rico con una banda de 50 músicos de orquesta a cantar tangos.
¿Anda?
Sí.
Bueno, que los Carmona estés en un momento estupendo musicalmente.
Gracias,
así que
señor.
De momento nos vamos de fiesta flamenca este domingo en el Teatro Eslava de Madrid con Antonio Carmona en familia. Mm. Una familia llena de talento musical, de energía flamenca. Familia y amigos. Así que se venga todo el mundo.
Vámonos.
Que no falte nadie.
Vámonos, señora.
Vámonos.
Si no sabe usted qué hacer, nada. Vámonos, día 4. Teatro Eslava. Señora, mire usted.
Yo te lo compro todo lo que me vendas, Antonio. Oye, qué feliz me has hecho.
Muchísimas
viniendo ya
gracias.
A verme a la noche de COPE.
Gracias por esta entrevista tan bonita.
Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
Antonio.
Gracias. Un besito.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Don't you worry.
Bueno, todos tenemos ya ganas de Navidad, lo hablábamos precisamente con todos los oyentes a lo largo de la noche, poco a poco se va acercando, este fin de semana se enciende la iluminación navideña en prácticamente todo el país y este puente es el momento preferido por los españoles para poner la decoración navideña. Si es tu caso, cuéntanoslo.
Sí, además hay algo que me gusta mucho de la Navidad, lo reconozco, hay cosas que me gustan. Y son las tradiciones, ¿no? Que se mantienen y hay historias tan chulas como esta.
Mi madre nos regaló un nacimiento y cada año nos iba regalando una figura para ponerlo al año siguiente en el Belén. Y me hace mucha ilusión el recordar el pasado y disfrutar con lo que tenemos de antes. Bueno, pues nada, yo os deseo un buen Adviento y un Día de la Inmaculada muy feliz también.
Gracias.
Muchas gracias.
Por estas cosas, la Navidad es la época más bonita del año.
Claro.
Por cosas como esta, por estas tradiciones, ¿no?
Claro,
son bonitas, son bonitas.
Y por los villancicos, mira, escucha, villancicos.
Oye, ¿eréis de cantar villancicos para el Aguinaldo? Yo tengo 26 años y lo sigo haciendo. Sí, sí, a mis abuelas les
canto. Tú sigues haciendo
con la,
cosas
con la pandereta y la flauta, les sigo cantando villancicos y me gano el aguinaldo.
O sea, ¿no te gusta poner el Belén y sí cantas villancicos?
Para el trinque, para el trinque.
Ay, de verdad.
Está haciendo el brazo del egipcio.
Con la pandereta y la flauta, ¿has dicho?
Sí, 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 claro que
¿por
sí.
¿Por qué no te has traído la flauta?
Con todos los
pues,
extras.
Pues porque no la he encontrado, pero me la iba a haber traído, de verdad.
Yo soy muy de villancicos, pero tampoco os quiero torturar esta noche ya 3 de diciembre.
Vamos a esperar,
con
vamos a esperar un poquito.
Tenemos todo el mes de diciembre. Entonces,
cantaremos, cantaremos
programa el día 24.
Claro, ahí claro, sí.
Vale. Ese día hay que. Vale.
Poco a poco, vamos
flauta.
Con calma.
Vamos con calma. Ese día flauta.
Ese día flauta. Bueno, esta es época de Navidad. Están los Reyes Magos y luego también está Santa Claus. ¿Qué decide cada uno?
Yo ya tengo puesto el Belén. Sí, sí. Me falta colgar del balcón nunca el Papá Noel. Siempre los Reyes Magos. Ni árbol de Navidad. Tampoco. El Belén
típico, de toda la vida.
Un nacimiento que me trajeron de Jerusalén.
Para gustos colores, tiene toda la razón esta señora.
Efectivamente. Ay, que no tengo nada en contra de Santa Claus, pero creo que se le ha dado un uso en estos últimos años, ya no tan religioso, algo más comercial, ¿no? Y entonces,
¿tú que cantas villancicos para que te den el aguinaldo? ¿Tú me hablas de Santa Claus?
Es verdad.
Vamos a correr
más,
un tubo.
Algo más económico, dice, se lo lleva muerto con los villancicos.
Completamente.
¿Qué estás cobrando ahora por una actuación tuya?
Ahora, depende de la abuela.
Madre mía.
Y abuela, bueno, a la que le pido más.
Queridos oyentes, cuéntanos cómo te gusta decorar la casa de Navidad y si lo haces este puente.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
3, 4, 5, 6.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Que en caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen
el mejor análisis. Para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Cada semana nos gusta compartir contigo un montón de historias interesantes y noticias curiosas, como la que nos cuenta ahora Álvaro Sáez.
Mira, fíjate, estaba escuchando antes a Antonio Carmona, que contaba la historia del Rosco y en su familia, que son muy fans.
Su madre, qué bueno.
Que no veas la que tienen montada ahí, porque claro, el formato ese, ahora mismo pasa palabra, el concurso lleva décadas inmerso, no sé si lo sabíais, en procedimientos judiciales por el tema de derechos, ¿no? Del Rosco, de a quién pertenece. Lo último es que una distribuidora audiovisual asegura tener estos derechos sobre el rosco?
Bueno, hubo un juicio que en primera instancia ganó a A3Media.
Efectivamente, y ahora la Audiencia de Barcelona ha condenado a A3Media, a esta empresa española, a cesar la emisión de esa parte de pasapalabra, además de fijar una indemnización de daños y perjuicios de aproximadamente unos 50.000 euros.
Fíjate, efectivamente. Ahora estamos a la espera de lo que diga el Supremo. Mientras, tranquilos, ¿eh? Se puede seguir viendo el rosco.
Efectivamente, si el lunes lo ponéis, lo vais a ver con toda probabilidad. Bueno, todo esto, Rosa, a mí me ha hecho preguntarme si tú eres o no de concursos de televisión. ¿Te gustan los concursos? ¿No te gustan?
Sí, Roberto, sí.
A mí mucho.
Yo soy
me
muy
encantan,
fan.
Me encantan.
Y hay un montón. Y si te parece, vamos a hacer un repaso, que yo sé que esto a ti te gusta y a los oyentes también, de cada uno de ellos, y me vas diciendo si te gustan o no.
Venga.
¿Vale? Venga, empezamos por el más mítico. Claro, me he tenido que aplicar porque os he visto con la cara de que tenía que saberlo.
Es que te lo dicen además en la canción lo primero, 1, 2, 3.
Ya, pero primero tienes que saber que 1, 2, 3 es el nombre de un programa.
Efectivamente.
O sea, hay un paso previo que, claro, que tú hilas y que yo no.
Efectivamente, de la calabaza además, de Ruperta.
Hay una frase de la propia Mayra que yo no sabía que era de ella y que hoy en día se escucha mucho y que yo he escuchado que es Y hasta aquí puedo leer.
Hombre, claro, Y hasta aquí puedo leer.
Es una frase que se convirtió pues en una de las más famosas
y
del
tú
programa.
Decías, me quedo con esto y a lo mejor tenía el coche o el apartamento en Torrevieja, Alicante.
Exacto, un fabuloso apartamento dotado con los últimos elementos. Como por ejemplo, inodoro musical. Screen King, cortina de baño. Y por si fuera poco, este fabuloso. Y ya se cortaba ahí porque cualquier cosa podía ser.
Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de concursos y nos vamos al 17 de febrero de 1997.
Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar.
El primer programa de Saber y Ganar. Hemos tenido que ir ahí a los papiros egipcios para localizarlo, pero sí, es quizá el programa más rentable de la televisión y sin duda pues de su presentador Jordi Hurtado, del que se han hecho decenas de bromas sobre su buen estado de salud.
Sí, sí, sí. De hecho, Jordi solo ha faltado a su cita vespertina durante un mes desde el año 97 y fue por una intervención quirúrgica.
Vamos a seguir con este repaso. Adelante.
Señoras y señores, muy buenas noches. Sean ustedes todos bienvenidos a El Tiempo
Romero.
Es Oro. El concurso de televisión española.
Que debutó en 1987, la 2 de Televisión Española, en horario de prime time. Pero bueno, es que tuvo tanto éxito que sus últimos 4 años, hasta el 92, se pasó a la 1. Los concursantes tenían que pasar varias rondas, una con cuestiones generales y otra sobre un tema específico que ellos elegían.
Sí, y Constantino Romero, ese actor de doblaje cuya voz es inolvidable y que está unida para siempre a Darth Vader, Terminator, Clint Eastwood.
230 programas de Este Tiempo es Oro, así que vamos, si quieres, por el cuarto de nuestra lista.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?
¿Quién quiere ser millonario? Se convirtió en uno de los formatos para la televisión de mayor éxito, vamos, durante años, ¿eh?
Sí, sí, se emitió por primera vez en Antena 3 en 2005, lo presentaba Carlos Sobera y logró convertirse en uno de los grandes hitos de la cadena, superando cada tarde el 20% de la cuota de pantalla.
Sí, sí, sí.
Y dicen que no hay quinto malo, así que vamos a por él.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Una tarde más, Ahora Caigo, qué alegría.
Ahora Caigo, que se estrenó en julio de 2011, empezó de la noche de los martes y en agosto de ese mismo año, pues Antena 3 suprimió el diario para presentar una emisión diaria de este concurso.
Bueno, estos concursos de preguntas son muy recurrentes en las diferentes cadenas de televisión aquí en España. Está claro que las pruebas de ingenio, agilidad mental o cultura general tienen algo especial porque duran durante décadas y nos han mantenido a todos los españoles pegados a la televisión.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear.
Este es un puente que marca el inicio de las fiestas navideñas en muchos hogares. Nos lo estáis contando esta noche, que precisamente este puente es el elegido para poner la decoración navideña en casa y sobre todo también para engalanar las calles de los pueblos y ciudades de España con las luces navideñas. Yo ya estoy a tope con el espíritu navideño. No sé si mi amigo viajero incansable Pedro Madera también. Buenísimas noches, Pedro.
Muy buenas noches. Yo estoy cargado de energía navideña porque ya sabes mi teoría de que la primavera empieza cuando sale el anuncio del Corte Inglés y la Navidad empieza cuando se iluminan las luces de los establecimientos de los chinos. Y he descubierto esta semana que ya está... Vamos, mi barrio de Madrid, el Paseo de Extremadura, está ya como poseído.
Que o sea, sí, que sí.
Y entonces, hombre, es justo bueno reconocer que hay pueblos que se toman muy en serio lo de la Navidad.
¿No? Qué bien, o sea que nos vas a dar algunas ideas para irse de puente de última hora, precisamente hombre, a estos pueblos navideños con encanto. Y querido, ¿te gusta Michael Bublé? Porque,
hombre, me encanta, me encanta.
Es que voy a hacer un especial de canciones navideñas de Michael Bublé en esta sección, ¿eh? Porque este es un puente muy viajero también, entonces, bueno, pues hay que moverse ya por la Navidad en España.
Claro. Así que, Pedro, cállate que vamos a escuchar a Michael Bublé. No, ¿eh? No.
Bueno, a ver, Pedro, yo te agradezco que empieces en mi tierra, precisamente hombre, en uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha.
No, no, de Castilla-La Mancha y de España. Es que Villanueva de los Infantes... Yo no entiendo cómo no pasa por ahí una carretera general cerca para que la gente lo conozca. A mí me parece un pueblo precioso, su Plaza Mayor, con ese borriquillo que no se mueve nunca, con esas figuras del Don Quijote que están ahí siempre vigilando. Y es una joya del barroco manchego.
Sí.
A mí, de verdad, me parece un pueblo estupendo, que con una arquitectura de los siglos XVI y XVII único. Y hay que pensar que un pueblecito que no sé ahora cuántos habitantes tendrá, debe andar por los 5.000, 6.000, más o menos, como ese concurso de belenes en los hogares de muchos de sus vecinos.
En las casas,
que
sí,
ahora, me imagino, que se siguen abriendo a la gente.
Sí.
Esa arquitectura manchega con señorío me parece una visita obligada, de verdad. Yo muchas veces tanto hago el triángulo diabólico de Manzanares, Villanueva, Valdepeñas, aparte de por comprar vino, que hay muy buenos vinos de la zona, y Roberto lo sabe muy bien.
En todas zonas, pero allí sí, especialmente, sí.
Así me gusta, que estemos en la pomada. Quien bebe vino tiene más alegría, se ha dicho toda la vida, hombre, y me parece una visita obligada.
Oye, pues añade en ese triángulo, añade Pedro Muñoz, cuando yo esté allí y me haces una visita en mi pueblo, corazón mío.
Hombre,
estoy muy cerca de Manzanares.
Yo además sé que en casa Rosado hay muy buen fogón, que hay muy buenas gachas y buenas migas. Con
y
lo
buen
cual,
vino.
Han llegado informadores y buen
hombre,
vino.
Te llama Rosado, como para no tener
mi
vino.
Mi padre toda la vida trabajando en una bodega, imagínate. Oye, es verdad que este pequeño pueblo en época navideña merece muchísimo la pena. Y bueno, imaginaos ya con el encendido del alumbrado, que resalta aún más la gran belleza de Villanueva de los Infantes, que es el pueblo que recomendamos esta noche para visitar. Pero hay más en esta ruta de pueblos con encanto, Pedro.
Hay otro pueblo que además a mí me encanta, es Ledesma. Ledesma es un pueblo que siempre tiene un aire fronterizo, porque está ya cerca de Portugal, está dentro de la provincia de Salamanca. Y se celebra una festividad, una fiesta, que se celebraba también en mi pueblo, en Gredos, que es la fiesta de las calendas.
¿En qué consiste esta fiesta?
Pues la fiesta es anunciar con las campanas la Nochebuena, digamos eso, es como la previa, ¿no? Es como la previa de la prueba de sonido, un poco, ¿no? Repican las campanas de Santa María la Mayor, el pueblo se ilumina muchísimo, es un pueblo que está al lado del río, que se sube por una cuesta empedrada maravillosa, y está bastante bien conservado arquitectónicamente. Y en la gente en las casas, pues hombre, nos dan productos bastante, bastante suaves, ¿no? Como los mantecaos, esos hechos con manteca, de verdad, perrunillas, vinos dulces con esos moscateles que se hacen y se están volviendo a hacer ahora de la Sierra de Francia, y aguardiente de la zona, pues hombre, porque se destila un poquito en un alambique un poco clandestino, que nunca ha pasado nada por tomar, es un buen aguardiente. Y luego se cantan villancicos, se sacan los tambores, panderetas y zambombas, que siempre ha habido buena zambomba. Y eso es un sitio que a mí me gusta, porque no sé por qué, pero a mí todos esos pueblos que tienen una fortaleza al lado del río, me gustan. Mira, otro buen ejemplo, y aquí en Madrid, y pasé el pasado miércoles, pasé por Buitrago de Lozoya.
Qué bonito.
Uno entra dentro de Buitrago de Lozoya. Ahora no te dejan pasar con el coche, le dejas fuera, pasas por la puerta y están en obras ahí en la plaza, al lado de la iglesia de Santa María del Castillo, pero tiene su torre del reloj, tiene el Museo de Picasso, y la verdad que la visión de ver atardecer desde el otro lado del río y reflejada la muralla en el río, me parece una cosa única.
Oye, aquí también tenemos un Belén viviente, que es uno de los mejores de España, ¿eh? Hay que verlo.
Sí.
Hombre, pero es que este Belén está declarado fiesta de interés turístico regional y supongo que recibe muchísimos visitantes.
Bueno, es que además tiene, creo que tiene como 41 escenas y participan como 200 voluntarios, ¿eh? Que deben de coger toda la gente de Buitrago y los alrededores, pues sí, vamos, gente de la Cabrera y muchos animales, porque además es una zona que hay muchos caballos, hay muchas ovejas y rebaño y pastoreo. Oye, y algo, otro sitio que me gusta mucho también con el agua muy cerca, porque también tiene un río que pasa al lado, es la Puebla de Sanabria, en Zamora. Y es un poco el mismo concepto arquitectónico. Castillaco ahí arriba y subido a la peña,
Villa Medieval,
una calle que sube, maravilloso, y luego además al lado la Puebla de Sanabria con el monasterio de San Martín, todo ese paseo que va desde la plaza, desde la antigua carretera hasta el castillo, y a mí me parece maravilloso.
Además
y
ha ganado varios premios por su iluminación navideña, dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España en Navidad,
Lo tienen muy bonito, delicioso, y es un pueblo estupendo. Y además ahora que todo el mundo parece que va con tantas prisas por las autovías, para llegar allá, tú paras en la Puebla de Sanabria, te tomas un buen pulpo a la sanabresa o un plato de congrio, que me encanta el congrio como plato, como pescado de pobres que era antes, y ya pues echas el mediodía. O sea, llegar desde Castilla a Galicia por coche, en coche, y parando en Sanabria, pues tienes ya tienes un aliciente, sinceramente.
Sí, oye, ¿y algo como muy de montaña donde parece que Papá Noel llega antes?
Bueno, Papá Noel tiene parada el gordito ese barrigudo y un poquito que le da un poco al piripi, o se pasa con el colorete en las mejillas. Yo creo que siempre este señor ha tenido un problema de poca adaptación a los temas de aguardientes.
Eres más de Reyes Magos, ¿no?
Bueno, yo
hombre,
también.
Por supuesto, no hay color.
Fíjate, de eso de la decoración navideña no me gusta nada los Papá Noel que ponen colgados en los balcones.
Trepando.
No me gusta nada a mí eso, No sé por qué.
Es verdad, ¿no? Porque parece que te entre un tío en casa.
No me gusta.
Hay algunos muy grandes de plástico.
Sí, yo soy más de Reyes Magos como Pedro.
Pues sí.
Es que además los Reyes Magos traen más de toda la vida. Hombre, siempre.
Son tres.
Son tres. Entonces siempre podías diversificar, le podías engañar a uno. Y al negrito siempre le ha caído bien, porque oye, que yo he viajado, que yo he estado en Botswana, que yo he estado en Ghana, que yo he estado en Senegal.
Y se ha portado bien.
Siempre me le he ganado. Ahora no es correcto, no es correcto decirlo así. Bueno, me estáis diciendo un pueblo. Yo, mira, siempre digo que la Navidad perfecta empieza en el Valle de Arán. Lo primero, porque se han cuidado tanto los pueblos que son todos bonitos. Es que ha desaparecido el mal gusto en muchos de los pueblos. Está todo bien cuidado. Y hay un pueblecito, yo no sé si tiene estatus de pueblo, aldea, no sé lo que se llama, Bajergue, con B. Es altísimo, está a unos 1.420 metros en el Pirineo Leridano. Y es un sitio fantástico.
Bueno, yo no lo conozco, Pedro, pero todo el mundo habla de este pueblo en Navidad.
Es que a mí me parece estupendo, porque es que se cree en la Navidad, todo el mundo es amable, las luces, incluso calles que son semiprivadas, porque son como urbanizaciones, pues son públicas, pero que están, todo el mundo, hay como una especie de competición, a ver quién pone su casa más bonita. Casas de piedra, los balcones con macetas, aunque estén todas cubiertas de nieve, las plantas, el conflicto de flores del Edelweiss que sale ahí, las montañas, están pensadas para la foto. Y luego además tenemos el Museo Etnográfico de Escorrau, podemos esquiar porque suele haber nieve, una nieve artificial muy buena, tenemos todo el Valle de Arán, que la gente diga lo que diga, pero es un sitio estupendo. O sea, dicen, es que me queja el Valle de Arán, pues claro, porque a todos nos gusta la gente guapa por la noche, buenos restaurantes.
Y por la mañana,
por la mañana más, porque tiene el mejor despertar, vamos, está clarísimo.
Qué bonito,
estudiando.
Pues sí.
Y además hay varias queserías y productos tradicionales con gente que todavía mantiene pues una actividad agrícola importante, muy artesanal, muy pirineo, muy bonita, y es una manera de conocer el pirineo.
Qué bueno. Pedro, ¿y alguno más para ir terminando?
Bueno, pues mira, dos que a mí me parecen casi obligados, dos. Uno, Guadalupe, el pueblo de Cáceres, que es estupendo, patrimonio de la humanidad de los años, un sitio perfecto para conocer las villuercas, los ibores, lo que es la Siberia cacereña, o extremeña, no la Siberia rusa. No. Donde está el monasterio, que es un sitio espectacular y que también ilumina muy grande. Y luego un pueblecito de Álava que se llama La Guardia, que es un sitio muy famoso, vais a decir, porque por el vino, que es muy bonito, sí. El vino ahí, ¿no? Pero que aparte de eso tienes las lagunas para ver esa, a la vez tiene el pórtico de Santa María, la Real, Santa María de los Reyes, que ahora está policromado, maravilloso. Tiene la iglesia de San Juan, tiene unas calles pequeñas, pero que tienen la delicadeza de poner unos bares con buen tapeo, que siempre ayuda, ¿no? Porque, claro, tú vas, hace frío, vino.
Efectivamente.
¿Qué hace tal? Vino. Y eso con unas buenas carnes y toda esa efectividad del mundo vasco para generar tapas y pinchos, pues de calle a calle. Como son estrechas, ves la calle más enfilada, y no tienes posibilidad de perderte. Maravilloso. Y además tienen los autónomos del cachimorro y los bailarines vestidos ahí con atuendos típicos del lugar, que salen con su reloj, con el carrión en la Plaza Mayor, y que es un sitio obligado.
Bueno, y en Madrid también tenemos, que hay mucha gente que aprovecha este puente para venir a ver las luces de la ciudad, también tenemos Torrejón de Ardoz, que es uno de los destinos de nuestro país donde la Navidad se eleva a su máxima expresión con las mágicas Navidades, que es como se denomina esta fiesta, que se convierte en el mayor parque temático de la Navidad de España. Yo he estado estos días, ¿sí? Y es una locura lo que hay allí metido. Bueno. Sí, y además hay un festival de esculturas de hielo súper bonito y muy recomendable. Bueno, este puente es perfecto para hacer la maleta y pasar unos días en uno de nuestros pueblos con encanto, y es que, bueno, en estas fechas muchos rincones de España guardan el secreto de la Navidad y se transforman en un auténtico cuento navideño. Así que, querido Pedro, gracias por alimentar mi espíritu navideño esta noche. Te lo agradezco.
Pues ya sabes, mucho Michael Bublé, que a mí el smoking me queda igual de bien caer.
Te queda estupendamente.
Me queda estupendo, y yo ya te digo, ya he estado esta tarde y mañana voy a volver al mundo asiático, al corteasiático.com, para poner guirnaldas. Vamos, voy a poner la casa, que va a parecer esto una alegría.
Muy bonito. Un beso, Pedro Madera, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós. Bueno, pues comienza un puente muy esperado para descansar, para viajar, para poner los adornos navideños en casa, y eso queremos que nos cuentes. Si vas a poner el Belén, el árbol, si te gusta decorar mucho la casa, si lo haces en familia, si tienes un Belén especial.
De todo eso hablamos con nuestros oyentes. Atentos a este, que no solo hay que decorar la casa, también podemos decorar otras cosas.
Mira, yo te voy a contar. Yo tengo una furgoneta y la adorno en Navidad como si fuera mi casa, hija. Le pongo de todos. Su arbolito pequeñito, sus luces. Bueno, la tengo divina. Un saludo para todo, gracias.
Qué bueno. Parece Mario Vaquerizo, ¿verdad?
Sí, tenía un tonito ahí Mario Vaquerizo.
Ya no voy a cantar una canción de las Nancy Rubias.
Mario Vaquerizo, pero de Cádiz.
Sí.
Muy bien, me parece.
Efectivamente. Fantástico. Bueno, yo también me siento identificado con esta oyente que va a sonar ahora, porque yo de pequeño me pasaba horas y horas jugando con el Belén.
Yo siempre pongo el mismo Belén. Hoy por hoy tengo 3 nietos. Les encanta ayudarme a colocar el Belén, a mover las figuritas cada día hasta la Nochebuena. Bueno, pues después de Navidad ellos siguen jugando con el Belén hasta el 2 de febrero, día de mi santo, o sea, día de la Candelaria. Entonces, claro. Ya a partir de ahí ya no hay Belén. Pero mientras tanto, mis nietos se lo pasan bomba. Qué y yo, bien. Mejor viéndolos a ellos.
Aguanta, casi un mes sí, de Belén. Sí. Qué
bueno,
maravilla.
Es que en principio, según la tradición, se quita la Candelaria.
Claro, y hasta San Antón, Pascua son. Sí. En mi casa hasta mitad de febrero no lo quitamos.
Pues en principio es hasta la Candelaria. Sí, pero bueno, aquí en cada casa se cuecen sus cosas.
Eso.
Qué refrán más bonito.
Eso va a hacer mi
grande
hijo.
Álvaro, qué cultura.
Eso va a hacer mi hijo este fin de semana, poner el árbol y el Belén con los abuelos en casa.
¿Sabes lo que le falta a Álvaro, Rosa? Tener un hijo.
Joder,
cuando,
no fastidies, macho.
Porque de pequeño disfrutas mucho la Navidad, y cuando tienes un hijo, más o menos sin edad, con 10, 11
vuelves
años.
Vuelves a disfrutarla de una forma muy intensa y muy bonita.
Yo he hecho la carta de los Reyes. ¿Y qué pasa?
¿Ya la has hecho?
Sí.
Joder, macho, que aún es pronto.
Bueno, yo ya la he hecho.
Por ¿Y si qué te has pedido?
Bueno, no se dice, si no, no te lo traen, ¿no?
Eso no es así.
¿No es así?
Yo con mi hijo estamos con lo mismo. ¿Qué has pedido los Reyes Magos, mamá? Los Reyes Magos lo saben, son mágicos. Digo, tienes razón, hijo.
Pero por si acaso no son del todo mágicos, unos zapatos del 45.
Bueno, ¿cómo te gusta decorar la casa de Navidad? ¿Aprovechas el puente para hacerlo? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687-089770.
Bueno, se llama Luis Gutiérrez, da clases en el Colegio San José de los Maristas en León y es el mejor profesor de primaria de nuestro país.
Tiene una emoción enorme, mucho orgullo, porque yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Entonces, cuando a ti te gusta algo, que encima te lo reconozcan, pues es un orgullo tremendo.
Bueno, ¿cuál es su método? Enseguida te lo cuento. Y después, saludamos a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Ahora llegan las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Josué Villalón, Premio Lolo de Periodismo.
Y lo sorprendente, ¿no?, es que pese a esos sufrimientos, pues yo puedo ser testigo, que lo he conocido de cerca, ¿no?, la situación, pues en Irak, en Siria, en Líbano, en tantos otros países, que no han perdido lo fundamental de su vida, ¿no?, no han perdido lo más importante, ¿no?, que es el amor de Dios, y eso, pues, es lo que les mantiene, ¿no?, con alegría. Y no sé, para mí sigue siendo muy importante ese testimonio.
Las 3.